Los poderes de Henry Slade. Attenzione, Henry Slade fu un medium norteamericano. Attenzione a nostri amici spiritisti, attenzione Rolone.
¿Qué tengo que ver yo con el espiritismo, colega?
Slade nació allá por 1850 en los Estados Unidos y en 1876 emigró a Inglaterra. Comenzó a dar sesiones en Londres, en la Russell Square, ahí cerca del Museo Británico, y rápidamente se hizo famoso por lo que los espiritistas llaman escritura directa. Los espíritus convocados por Slade escribían en unas pizarras que el médium disponía para ellos. Además parece que Slade era experto en hacer levitar objetos y en algunas materializaciones, pero incompletas, que son incluso las más sorprendentes, ya que en vez de presentarse un señor completo, se presentaba a ponerle el marote o la mano. Slade convocaba mayormente rostros y manos. Este hombre cobraba por sus sesiones naturalmente, ¿no es cierto, Rolón? Y prefería recibir solo una persona por vez en la habitación destinada a sus experimentos.
Ajá.
Dicen que no perdía el tiempo. En cuanto el visitante había tomado asiento, ya comenzaban los fenómenos, que duraban unos 15 minutos. Las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histerias extáticas. Todo era rápido, breve y decisivo. Alguien pedía el mensaje de un pariente final y obtenía la respuesta escrita o una caricia, una señal al instante. La ausencia de ceremonias espectaculares y hasta la actitud desdeñosa con la que Slade provocaba sus milagros terminaron, como veremos, arruinándolo. En las sesiones de Slade podía oírse el rasgueo de un lápiz en la pizarra que se guardaba bajo la mesa de reunión. Cuando la examinaban después, podía haberse escrito el mensaje. Aquí estoy, mejor que cuando estaba vivo. El final, claro. Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa. El hombre tenía también un acordeón que solía ser visitado por espíritus, bajo la mesa, ¿no? Podía escucharse cada tanto una polquita. Se ve que los espíritus tocan solamente polcas. La mesa solía elevarse y al final de la sesión quedaba a la vista la pizarra escrita y el acordeón sonante. Bueno, durante bastante tiempo todo marchó bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade, que era constantemente visitado para que produjera sus demostraciones. Pero se produjo un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan tuvieron dos sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de debajo de la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando nada permitía suponer que la sesión había comenzado. Antes, se sentaron, agarraron la pizarra y estaba escrita. Para Ray Lankester, aquello era un engaño, y escribió una carta a la prensa denunciando a Slade. Hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa. Y tuvo lugar un proceso. Slade se defendió diciendo que no sabía cuándo se producía la escritura. Dijo que unas veces empezaba precipitadamente y que había espíritus impacientes que escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Pero nadie quedó muy conforme con aquella explicación. Un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa usada por Slade tenía una trampa oculta, pero tal declaración quedó invalidada con la prueba aportada por el ebanista que la había fabricado. De todos modos, los jueces dieron la razón a Lancaster y al doctor Duncan y el fallo fue condenatorio. Slade fue condenado a 3 meses de cárcel con trabajo forzado por estafador. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a Lancaster ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. No recibió contestación a su oferta y, temeroso de verse acusado otra vez, se fue de Inglaterra. Llegó a Berlín y allí armó otro centro para llevar adelante sus sesiones. Se decía que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Leib invitó al jefe de policía de Berlín y a varios ciudadanos distinguidos a presenciar estos fenómenos. Se produjeron algunos incidentes. Para impresionar al jefe de policía, Soleil convocó al espíritu de un criminal que había caído frente al propio jefe de policía en una refriega, ¿no? Y apareció nomás el rostro nítido y sonriente del muerto. El mayorengo dio por terminada la sesión cuando sacó su arma, el arma reglamentaria, y reanudó la persecución. O sea, tipo dice que está vivo y lo voy a matar de nuevo. Sacó el arma y empezó a los tiros. Slade y los otros asistentes impidieron que el policía disparara más de 4 veces. Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres. Invitó a Solner, que era profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a... se llamaba Schagner, un matemático, y a Fechner, que era, a Gustav Fechner, que era un filósofo distinguido. Dice la crónica que todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo observado, con exclusión de toda trampa y prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la escritura irrefutable de entidades ausentes. Estaban tan impresionados que corrieron a la de un notario, ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos y no producto de fraudes. Allá por 1885, Slade regresó a Estados Unidos y, aunque llegaba con el aval de algunos cientistas, no le fue bien. En el Boston Herald de 1886, no debemos creer que el Boston Herald aparece una vez por año, apareció la siguiente noticia: el célebre Dr. Slade es sorprendido escribiendo pizarras y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Eso salió en el diario. Parece que algunos concurrentes a la sesión a que se refería el diario se habían quedado en la habitación contigua antes de que empezara y espiaron por abajo la puerta y sorprendieron aquellos actos de agilidad realizados por el médium y de los que no se daban cuenta, desde luego, los que estaban sentados en la misma mesa que el tipo. Slade fue detenido. Su defensa fue extraña. Dijo que efectivamente hacía trampa, pero era porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Pero él decía que en otros tiempos sí podía hacerlo. Los jueces fueron indulgentes, pero de todos modos, aunque reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, que ya es reconocer, ¿no? Esto no le daba derecho a sostener las estafas presentes, y lo mandaron en cana. Henry Slade pagó fianza y salió, pero no trabajó más como médium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, donde ingresó gracias al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Estaba maltrecho por el alcohol. Así murió Henry Slade. Acá hay una cosa curiosa, ¿no? Que hasta los jueces que lo condenaron hayan admitido que alguna vez hizo maravillas. Es una cosa curiosa, incluso en el pensamiento de algunos escépticos, que se limitan a decir que este o aquel tipo no pueden hablar con los muertos porque hacen trampa, ¿no? En realidad, eso es creer mucho. Parece que creyeran que alguien sí puede hacerlo. Yo durante mucho tiempo tuve esa creencia aventurosa, desde luego, ¿no? En que, decía yo, la mayoría de los de los manos santas, de los magos y blacamanes, y de los espiritistas y de los que hacen estos fenómenos, son charlatanes. La gran mayoría, la inmensa mayoría. Y después comprendí que todos. Quiere decir que era yo también un venturoso iluso. Y me gustaría volver a creer. Me gustaría muchísimo que alguien alguna vez me mostrara cualquier cosa, el más mínimo prodigio, el más mínimo prodigio. Supóngase que estos anteojos comenzaran a volar ahora. Eso. Me dirá usted, ¿para qué sirve? ¿Cómo para qué? Para ver que es posible un prodigio, uno. Hombre, me uno, listo, ya estamos salvados todos. Todos los que estamos aquí, todos los que vivimos. Sabremos que nuestra existencia tiene algún motivo. Si es que alguien, una vez en el mundo, hace volar anteojos como estos. Quiere decir que hay algo más. Pero hay, digo, hay no, no con H, sino sin H. Más como una queja que como una existencia, como un inventario.
De todos modos,
hay, digo, los anteojos no vuelan.
Digo, y usted coincidirá conmigo, ¿no, Alejandro? Que el espiritismo en los últimos años ha caído mucho en desuso, hasta hace no mucho. Era bastante común.
Puede ser, a lo mejor es por yo creo que era por mi ignorancia, pero hace mucho que no recibo noticias de los espiritistas, que eran personas que tenían una actividad frondosa, ¿no? Saben ustedes que a fines del siglo pasado tuvieron muchísimo éxito, particularmente en los Estados Unidos, y hubo mucha literatura espiritista, pero muchísima. Punto tal que uno se entusiasmaba con eso. Pero ahora no. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Bueno, permítame hacerle, Alejandro, porque si bien, como usted, creo que era un chanta, en serio, digo, sus enemigos me caen peor, digo, los alcahuetes, los batilanas, los que tratan de descubrir el truco todo el tiempo, me caen
después
peor.
Después de todo, no está tan mal hacerse engañar por un prestidigitador, por quien sea. ¿Qué me importa si no es en verdad lo que yo creo que es?
Pero parece que
bueno. Déjame que yo lo crea. ¿Qué me importa si no me ama realmente? A mí me hace sentir como si me amara. Hemos resuelto ilustrar esta charla con el bellísimo tango Volvió una noche. Evidentemente se refiere a un convocado por Slade, en la versión clásica y única de Carlos. Hola.
Recordarle su penuría y su vuelta. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, lo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlazado es con un fantasma del viejo pasado que ya no se puede recordar. Sal de mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con la mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la misma. volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro, se fue en locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me vi mirar. Había en mi frente tantos inviernos, que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlatado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y la vida, un poco de culo muy grande que abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida, me dijo es la vida, y no la vi más.
Ha cantado Carlos Gardel, Volvió una noche.